Es momento de buscar el primer análisis de la mañana, el análisis de los mercados financieros y de las claves con el CEO de Admirals. Es Juan Enrique Cadiñanos. Juan Enrique, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, abrimos en positivo los resultados, además de los gordos, ¿eh? Están marcando la apertura de la bolsa europea, pero claro, entiendo que es el IPC americano y a las 2:30 el que nos tiene a todos, bueno, pues en ascuas. Antes de irnos, los que todavía no nos hemos podido ir de vacaciones, tenemos hoy al mediodía la última gran referencia del verano, antes de Jackson Hole.
Sin duda alguna, y yo creo que el dato está en línea, ¿no?, con las estimaciones y sobre todo en general con las referencias de IPC que estamos conociendo a lo largo de todas las principales economías. Hemos visto el IPC en Alemania, lo vimos también en Reino Unido, lo hemos visto también para Europa, y en este caso concreto para Estados Unidos se espera una mejora con respecto a la referencia anterior. En la parte subyacente se espera que salga igual, en el 0,2, uh-huh. Y en el anual sí que se espera un ligero repunte, hablamos de un 10% con respecto al dato anterior, que salió en el 3%, y ahora se espera que salga en el 3,3. Esperamos que este dato salga, como digo, mejor, pero habrá que hacer balance más a medio plazo en cuanto a la situación actual. Yo creo que la referencia no es mala dentro del escenario actual y dentro de la economía, o un poco la salud económica que tiene actualmente Estados Unidos, que no es mala, como insisto, para el corto plazo, pero que para el medio plazo yo creo que va a sufrir mucho si las cosas no cambian.
Bueno, y además vigilando muy de cerca el comportamiento de los bonos americanos. Una cuestión de entender por dónde va a venir, ¿no?, la economía de Estados Unidos. Llevamos días con la rentabilidad del 3 Sur y por encima del 4%, y ayer lo que sucedía es que había tanta demanda de papel a 10 años que el Tesoro se permitía colocar por debajo de esa rentabilidad del 4, ¿no? ¿Hasta qué punto a usted le preocupa el comportamiento del mercado de deuda, de las rentabilidades en Estados Unidos? Porque lo estamos usando como termómetro de si viene recesión, de si no viene, de si hay hambre por el papel americano, de si no la hay, del endeudamiento americano.
No, y sin duda es una referencia muy clara y muy buena. Hay que tener en cuenta que el bono a 10 años marcó máximos en octubre del pasado ejercicio en 4,23, y también que justo hace un año, para julio del año 2022, estaba cotizando en 2,60, actualmente en 4,02, lo cual quiere decir que denota que la economía estadounidense no se encuentra en un escenario propicio, o al menos no en un escenario normal. Me refiero a la parte de la renta variable. Es verdad que hay confianza con respecto a la economía y lógicamente el bono vemos en ese crecimiento, pero volvemos a estar en sobredemanda en la última emisión en el bono a 10 años por esto mismo, por la desconfianza que empieza a haber en general en los mercados de renta variable y sobre todo en los mercados tanto americanos como europeos, que vamos viendo en la parte europea también, como los bonos en la parte alemana, en la parte europea propia, siguen aumentando, siguen creciendo las cifras, y obviamente esa sobredemanda denota que la desconfianza que hay en la parte de mercados de valores, en la parte de renta variable, es clara, es lícita, y es por esto que el bono a 10 años no creo que haya parado. Yo creo que vamos a seguir viendo cifras superiores a las actuales, incluso por encima del 4,15, 4,20 en las próximas sesiones, y esto obviamente irá marcando un poco la desazón que tiene ahora mismo la renta variable en general a lo largo de todo el mundo. Yo creo que esto irá de la mano a medida que la renta variable siga teniendo un mal comportamiento, la renta fija en el caso concreto del bono a 10 años seguirá aumentando.
Bueno, el lío de los bancos italianos sigue dando mucho que hablar, ¿no? La prensa española ya habla de cómo recula el gobierno de Meloni, las agencias de noticias internacionales hablan de la confusión generada. ¿Esto se parece entonces al caso de Liz Truss y a esa necesidad de tengo que ingresar por un lado lo que no ingreso por otro porque bajo otro tipo de impuestos, pero a la vez pongo en jaque a un sector como es el financiero, donde me estoy jugando la sangre que fluye para que la economía funcione, ¿no? ¿Cree usted que lo ha hecho bien o lo está haciendo mal el gobierno de Meloni?
Yo creo que ahora mismo todo lo que sea estrangular económicamente al ciudadano, al inversor, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de impuestos, es un error. Lo hemos visto, no es una opinión, quiero decir, al final los números están ahí. Y es verdad que estadísticamente, a medida que vas dando flexibilidad y no ahogas, en este caso, no estrangulas con impuestos adicionales, fomentas el consumo. Esto es obvio y al final es lo que necesita ahora mismo una economía como la italiana, Inglaterra, que sigue generando y sobre muchas dudas y sobre todo sigue generando mucha incertidumbre al inversor y al contribuyente. En este sentido, el consumo obviamente se va a ver mermado, se va a ver determinado por esta acción y sobre todo se va a ver perjudicado en una situación y un escenario que no le beneficia en absoluto. Por lo tanto, yo creo que es un error. Actualmente no creo que esto vaya a ser un punto de inflexión en cuanto a la adquisición de patrimonio y que esto al gobierno italiano le vaya a suponer un antes y un después, pero al ciudadano en concreto, al inversor, al empresario, sí que le va a suponer un estrangulamiento adicional, una situación complicada para poder seguir solventando sus necesidades económicas y no poder llegar a fin de mes. Y obviamente vamos a ver cómo hay empresas italianas que van a ir a la quiebra debido a que no van a ser capaces de solventar esta situación y, como digo, de llegar a fin de mes con todos sus gastos en línea.
Tenemos muchos resultados en Europa, pero me gustaría preguntarle por una empresa americana porque es un gigante del entretenimiento. Se llama Disney y vuelve a anunciar un incremento de tarifas. Suma menos suscriptores de lo esperado, pero es que, ojo, estamos hablando de un incremento de tarifas de hasta el 27% en Disney Plus en los Estados Unidos. Me gustaría su análisis, Juan Enrique, para acabar.
Pues aquí un poco pegarse un tiro en un pie dentro de una situación complicada. Vemos como la competencia cada vez es más feroz, con más servicios en este caso, con un precio más barato en muchas ocasiones, y vemos como, pese a que el comportamiento de la compañía no ha sido bueno en las últimas meses, incluso en los últimos años, vemos que Disney viene de cotizar en 2021 en $200 por acción, actualmente en 87, y volvemos a ver noticias negativas, aumento de precio, vamos a ver cómo los usuarios van a ir cayendo con fuerza, sobre todo porque el servicio no es que sea una locura, no es que digamos, no, mira, vamos a aumentar el servicio porque vamos a aumentar también el streaming, vamos a aumentar un poco las capacidades que tienen nuestros usuarios y por ello vamos a aumentar el precio, ¿no? Si directamente hay un aumento de precio sin reflejar tampoco el darle por otro lado al usuario. Por lo tanto, yo creo que caerán el número de usuarios, caerán los ingresos en los próximos trimestres y esto obviamente hará que la propia compañía pierda niveles de 85 o incluso $80 respectivamente sin ningún problema.
Juan Enrique Cadiñanos, con una jornada capital para los mercados en este mes de agosto de 2023, CEO de Admirals. Gracias, buen jueves.
Gracias a vosotros, un placer.